Ya sabrá, toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de 20 de febrero, jueves 20 de febrero. Hoy, entre otros muchos días, es el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales, como hay que señalar. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. O sea, tiene tres días dedicado a él. Los felinos ya saben cómo son. Encantadores, pero también muy, muy, muy independientes. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es hacernos eco de una buena noticia. El Cabo de Palos tiene ya un faro declarado bien de interés cultural, histórico además. Y de ello nos habla nuestra querida María Morano con un invitado de excepción que conoce ese cabo, bueno, de pe a pa, se lo conoce de pe a pa. Escuchen, merece la pena.
No estemos serios, aquí no pasa nada. Hoy es el día, no puede haber más ganas.
Proteger nuestra historia debería de ser algo primordial, por eso la declaración como BIC, Bien de Interés Cultural del Faro de Cabo de Palos en Cartagena, es una buena noticia que merece que hablemos de ella. Para eso estamos junto a Armando Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es el responsable de señales marítimas de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Sí, sí, efectivamente. También técnico de señales marítimas y vivo todavía en el Faro de Cabo de Palos. Soy, digamos, el último farero que va a vivir en el faro.
Es una gran noticia poder hablar con usted. Como comentábamos, esta declaración es una muy buena noticia.
Pues sí, sí es muy buena noticia porque protege el edificio y su entorno. Es un edificio que empezó a construir en 1862 y se inauguró en 1865. Ahora se han cumplido 160 años de su puesta en servicio, el 31 de enero. Y bueno, pues son muchos años y el edificio pues está construido en piedra, entonces es un edificio emblemático, ¿no?, para toda la región y para Cartagena.
Claro, esta distinción pretende la protección y conservación del faro, que es algo muy importante.
Sí, se salió un Real Decreto en diciembre donde proponía esta declaración y lo bueno es que además de protegerlo permitía el uso como señal marítima, ¿no?, como faro y la instalación de cualquier elemento que sea necesario para el faro. O sea, no restringe, pues por ejemplo, si hay que instalar una antena o en este caso una baliza de emergencia como hemos puesto hace poco, porque sigue cumpliendo su función como faro, ¿no? Entonces se protege por un lado el entorno, no solo el edificio, el entorno y el faro, el edificio, pero se permite explícitamente su cumplimiento de como su labor como señal marítima.
Hablemos de su historia, que ya he empezado un poco a comentar. Tuvo su origen en la Torre de San Antonio y se finalizó en 1578, antes de ser lo que es hoy en día.
Sí, para construir el faro efectivamente hubo que demoler la torre. Es una torre que en Cartagena hay una también, era gemela, una que en Cartagena está encima del Fuerte de Navidad, lo que pasa es que apenas se aprecia, la gente no sé si la conoce, hay unas ruinas, una torre yo creo que es de planta octogonal, y eran las más grandes de la costa de Murcia, la de Cabo Palos y la que está justo a la entrada de Cartagena. Entonces se demolió, tuvo que demoler toda esa construcción, esa torre, para allanar el terreno y hacer el cimiento, excavar el cimiento donde se construyó la torre del faro. Y muchas piedras de esa torre original que había de defensa, de vigilancia, se emplearon para la base y de hecho se ven, en una parte del muro se aprecian las piedras, que son muy parecidas a la torre que está en Cartagena.
Como ya hemos adelantado, entró en funcionamiento hace justo 160 años.
Sí, sí, el 31 de enero de 1865 se puso en marcha por primera vez y en aquella funcionaba con aceite de oliva, y luego ya fueron cambiando los medios de con los que se iluminaba, ¿no?, parafina de Escocia, luego petróleo, se llamaba petróleo, que era queroseno, y ya hasta que vino la energía eléctrica, ¿no?
Este faro llegó incluso a acoger la escuela teórico-práctica de torreros, donde se formaban a los aspirantes a la profesión.
Sí, sí, porque cuando se creó el plan de faros de con Fernando Isabel II, precisamente en 1859, por ahí se creó un plan de alumbrado para todas las costas españolas, entonces se construyeron muchos faros, ¿no? Y el faro de Cabo Palos, claro, en aquella época las comunicaciones no eran como ahora. Entonces hubo varios faros que fueron escuela de torreros, el Cabo de Machichaco en el País Vasco, Cabo de Palos, para toda la zona del Levante. Entonces aquí se formaban, al principio, la planta de arriba del faro era como una academia, digamos, y también tenían pabellones para que se alojasen. Estuvo unos años funcionando como escuela de torreros. Luego ya se centralizó, todo eso se centralizó en Madrid.
Cuanto menos curioso, este faro desde luego tiene muchas cosas que contar. Ya alrededor de 1970 se modernizó.
Sí, en 1970 pues ya vino la electrificación definitiva. Hizo una reforma también interior del edificio, ¿no? Que bueno, es una pena realmente esa reforma que se hizo, porque no se conserva el suelo original, en alguna está debajo de las losas que tiene ahora, que es el terrazo, el típico terrazo, ¿no? Entonces se quitaron también los azulejos que tenía la entrada, azulejos sevillanos, muy bonito. Entonces todavía se conserva arriba una parte del mosaico hidráulico, arriba en la torre, en la cámara de iluminación. Y se hizo una reforma también, se eliminó un torreón que había de piedra. Entonces, bueno, eran reformas que se hacían en esa época, pero me imagino que el día que se haga algo en el faro, que se decida hacer un centro de interpretación o algo, pues todo eso se descubrirá, ¿no? Se eliminará el terrazo que se puso y saldrá el mosaico hidráulico que está debajo. En fin, fueron reformas que, por un lado, al faro, la parte eléctrica le vino bien, porque la iluminación consiguió más eficacia y mejor alcance.
Pues una vez repasada la historia del faro, seguro que todos nuestros oyentes están preguntando cuál es su función en la actualidad.
Bueno, mi función es como responsable de ayudas a la navegación, pues aparte de también seguir siendo técnico de señales marítimas, en el sentido de que, y más porque vivo en el faro, porque pues cuando hay alguna avería, yo también acudo a reparar, ¿no? Por ejemplo, esta Navidad, sin ir más lejos, en Nochevieja, que hay un rayo en el faro y otro en el faro del Estacio. Y yo, como estaba allí, pues fui el primero que intervine, ¿no?, para reparar. Pero los compañeros que había antes, pues han jubilado, los que vivían en el faro. Y ahora hay unos compañeros nuevos, técnicos de señales marítimas nuevos, que son de la autoridad portuaria, trabajan en la autoridad portuaria, se han formado hace poco. De hecho, dos acaban de hacer un curso en Madrid, de puertos del Estado. Y mi función es coordinar pues todo esto, todo gestionar todo lo que es las ayudas a la navegación, tanto a nivel de presupuestos, de trámite de repuestos, de coordinar al personal con nuestro personal de flota para, por ejemplo, ir al Faro de la Hormiga, pues tenemos un barco, ¿no?, para ir hasta allí.
Armando, esta declaración ayuda a proteger el faro, que supongo que será también un principal atractivo turístico.
Hombre, el faro es un atractivo turístico tremendo. Es muchísima gente lo visita diariamente. No solo la gente que vive por aquí en invierno, en la manga, en Cabo de Palos, que suben andando a hacer deportes, sino en verano y en cualquier época del año hay turistas que suben. Ahora se va a cometer una mejora de todos los accesos. La autoridad portuaria va a mejorar las escaleras que suben al faro con unas barandillas, iluminación indirecta, se va a hacer una senda, en fin, se va a mejorar el entorno, adecuar mucho, ponerlo más bonito y más accesible para todas las personas.
Pues esperemos que este monumento de casi 450 años dure por lo menos otros 450 más y sigamos protegiendo y poniendo en valor todos nuestros elementos históricos que son tan importantes y tan atractivos para todos. Armando Rodríguez, gracias por hablar con nosotros.
De nada.
En Jimbo Fresh cultivamos lo mejor de la tierra. Verduras frescas, melones jugosos y sandías llenas de sabor. Todo con prácticas de agricultura sostenible para cuidar el planeta.
Jimbo Fresh. Frescura que alimenta. Sostenibilidad que inspira.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Estamos aquí en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de una interesante iniciativa que se va a celebrar en Alcantarilla. Ya es la séptima edición de la Semana de la Salud. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a su coordinador, a José Domingo Cubillana. Señor Cubillana, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por llamarme.
No, es un placer. Gracias a usted. Bueno, cuéntenos cómo nace esta idea de la séptima Semana de la Salud.
Bueno, pues hace más de 10 años empezamos con... Bueno, fue un proyecto relacionada con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Junta Local de Alcantarilla, con la que estoy vinculado. Bueno, también soy el vicepresidente regional, pero en ese momento era simplemente un colaborador de la Junta Local. Pues planteé, y el Ayuntamiento fue muy receptivo, el realizar una Semana de la Salud relacionada con la Asociación Española contra el Cáncer, pero buscando ser divulgativo y no solo hablar del cáncer, aunque sea, digamos, la prioridad de la Asociación Española, pero dándole pues un marchamo un poquito más amplio, para hacer más atractivo y más ilusionante pues para los vecinos de Alcantarilla. Y llevamos 7 ediciones porque paramos con la pandemia, pero si no llevaríamos más. Y realmente ya no sé ni cuántas llevo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pero porque yo no sé, yo creo que llevamos más de 7, pero bueno, en principio el cartel por la séptima edición y pues vamos a hacer la séptima edición, sí.
Cuéntenos un poquito, porque hay que ser conocedores de las fechas en que se desarrolla esta séptima Semana de la Salud.
Pues mira, las fechas son desde el 3 de marzo, que es lunes, al 5 de marzo, miércoles. Es decir, hacemos un ciclo de 3 conferencias diferentes, lunes 3, martes 4 y miércoles 5, empezando el lunes a las 8 de la tarde por aquello de la presentación por parte del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Eduardo González, y del alcalde presidente del Ayuntamiento de Alcantarilla, don Joaquín Buendía, y a partir, calculo que de las 8:15, 8:20, pues actuará la primera ponente. En este caso es una ginecóloga, la coordinadora de la UGA de Alcantarilla, que nos va a hablar de patología, de tratamiento y de problemas relacionados con la mujer. Con lo cual, pues, como ves, podría no tener nada que ver con el cáncer, porque la charla va a ser de patología de ese tipo. El martes tenemos una charla ya a las 8:15, en este caso va a ser un otorrino de un compañero mío, Alejandro Soler, que va a hablar de hipoacusias, va a hablar de sordera en general, teniendo en cuenta que mayoritariamente la asistencia a este tipo de charlas son personas de edad media avanzada,
sí.
que puede ser muy interesante este tipo de charlas pues para explicar un poco cuáles son las alternativas, el futuro. Podemos hablar de implantes cocleares, de audífonos, en fin, va a ser, como te digo, variado y variable, porque también somos muy receptivos a lo que los participantes, los que asisten a las charlas, nos piden. Y el miércoles, ahí hablamos un poco más de cáncer, tenemos a yo le diré a la sonido el nombre, a Enrique. Enrique Cárdenas es jefe de sección del Servicio de Oncología Radioterápica, por lo tanto, si hablamos de oncología, me gustaría que hablara de lo último, aceleradores que tenemos en el Virgen de la Risaca y del futuro de la protonterapia, que es una terapia muy vinculada a cánceres complejos como pueden ser los cerebrales, pero que en el futuro yo creo que se ampliará a otro tipo de lesiones oncológicas y no oncológicas, y quién mejor que una persona tan interesante como el doctor Cárdenas para informarnos y darnos una visión de ello. Como ves,
es muy completo el programa, sí.
Es variable, ¿no? Intento que todos los años también hacer los inputs que los participantes, los que asisten a las charlas me piden, ¿vale? Y a partir de ahí, pues busco compañeros que nos puedan, bueno, pues dar información, pues desde nutrición relacionada con la oncología a nutrición relacionada con la obesidad o la diabetes. Quiero decir que realmente el mundo de la sanidad es tan, tan complejo y tan amplio que nos da para todo.
No, el enfoque desde luego a mí me parece magnífico, el enfoque, lo digo por el número de colectivos que abarca del lunes 3 de marzo al 5 de marzo. Yo creo que todo el mundo invitado, ¿no?
¿Perdón?
Que todo el mundo invitado, que el acceso es gratuito Centro Cultural Infantalena.
En el Centro Cultural Infantalena, que tiene una capacidad aproximada de 350 personas, es hasta completar aforo y, bueno, y no suele haber ningún problema. Es decir, todo es gratuito y, por supuestísimo, que sí, claro. Además, no cobra nadie. Quiero decir, los ponentes vienen también solo, bueno, por amistad y porque son compañeros y lo hacen con todo el encanto del mundo. Y suele durar aproximadamente unos 35 o 40 minutos lo que es la charla técnica, porque a mí lo que más me interesa en este tipo de encuentros es la participación de los asistentes.
¿Cómo debe ser?
Que generen dudas, claro. que nos pregunten, que podamos darles la visión del profesional, que muchas veces cuando estamos en la consulta pues tenemos poco tiempo, pero en ese tipo de encuentro, que yo pretendo que sea lo más distendido posible y con un lenguaje lo más coloquial posible, pues que todas las dudas y todas las circunstancias que a cada persona le acontezcan, pues nos las puedan contar con total y absoluta tranquilidad y normalidad.
Pues ha sido un placer hablar de esta séptima ya, casi nada, Semana de la Salud de Alcantarilla, que se va a celebrar esos próximos días, en marzo, y con el coordinador de la misma, José Domingo Cuyana. Enhorabuena por el programa, de verdad, porque va a ser un exitazo, y gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, la COPE siempre me encanta, y gracias porque siempre estáis pendientes de esta semana y de apoyarnos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
Un placer, gracias, también te lo digo de corazón, un placer. Muchas gracias. Iniciativas así son importantes en la región. Gracias, José Domingo. Iniciativas, decía, así son importantes en nuestra región para difundir todo lo que tiene que ver con la medicina y, en este caso, muy centrado el tema en la oncología, en el cáncer. Nos acercamos, cuando pasa 38 minutos de las 12, hasta Lorca, para hablar de unos premios magníficos, los premios regionales de artesanía de la región y de una exposición en torno a ellos. Nuestro querido José Ángel Ayala, al que le encanta todo lo que tiene que ver con artesanía, tiene además invitado. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, hoy en COPE Región de Murcia tenemos que hablar de artesanía. Nos encontramos en la Casa del Artesano, situada en el pleno corazón de Lorca, en el casco histórico de la ciudad, justo enfrente de Plaza España. Y nos encontramos aquí, pues bueno, los diferentes trabajos que se están exponiendo en una, bueno, pues en una actividad, en una exposición que va a estar durante los próximos días y en la que los lorquinos, los turistas, los visitantes van a poder disfrutar y, sobre todo, pues conocer un poquito más de la artesanía de la región de Murcia y de Artelor, esa asociación de Lorca que cumple en este 2025 nada más y nada menos que 25 años. Estamos con su presidente, con Martín Lario. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero de todo, cuéntanos un poquito, ¿qué es Artelor? 25 años, me imagino una trayectoria ya bastante extensa y larga.
Ya son el 25 aniversario, como tú bien dices, una fecha redonda de 2000 a 2025, luego es difícil equivocarse. Y bueno, pues la asociación que nació de, como dije anteriormente, de un puñado de cuatro locos que se juntaron y dijeron de formarla, y gracias a ellos, al empeño y al tesón, pues no solamente ha permanecido, sino que se ha hecho más grande y con más prestigio. Y bueno, y ahora más todavía con esta sede que tenemos aquí de la Casa del Artesano.
¿Cuántas personas, cuántos artesanos componen esta asociación y qué nos podemos encontrar? ¿Qué artesanías?
Creo que ahora mismo estamos entre 38 y 39, porque hay algunos que se están mediando la gestión para hacerse ya de la asociación también. Y, ¿perdona?
¿Qué podemos encontrar? ¿Qué artesanos? ¿Qué tipo de artesanía
bueno,
pues, hay?
Hay de todo tipo. Bueno, desde madera, hierro, los tejidos, en alimentación, que hay casi la mitad de nuestros componentes son de alimentación, y otros que se están agregando más, y la cerámica, por supuesto, y en fin, yo creo que prácticamente tocamos todos los palos de la artesanía.
Hay algo que preocupa, no sé si a vosotros también, las próximas generaciones, la continuidad de lo que son estas materias, estas artes artesanas. ¿Hay continuidad? ¿Hay generaciones que vienen apretando y que están interesados en este tema? ¿O veis a lo mejor algunas que se pueden ya escapar definitivamente y decir
sí,
adiós?
Sí, bueno, hay muchos oficios hablando con el del mío propio, por ejemplo, que estamos declarados en peligro de extinción, la alfarería. Posiblemente el oficio más antiguo que exista en la humanidad. Y sin embargo, pues bueno, aquí ahora mismo en Lorca ya está a punto de desaparecer. Yo, por ejemplo, yo tengo mi hijo que va a seguir de momento y lo mío va después de tener continuidad. Pero los tiempos y la política que tienen con respecto a la artesanía está un poco descuidada de parte de los políticos, porque necesitamos unas ayudas que están registradas incluso en un artículo de la Constitución, donde nos equiparan con los ganaderos, agricultores, pescadores y artesanos. Y sin embargo, estamos incluidos en cuestión de impuestos. Estamos pagando un 21% de IVA a todos los artesanos, y entonces eso hace que, bueno, el que diga de empezar una empresa artesana, pues se lo piense dos veces y quiera dedicarse a otra cosa. Y sobre todo las empresas artesanas normalmente se crean muy pocas, pero continúan las que vienen de mucho tiempo atrás.
Digamos. Dificultades que os encontráis. Sí. Para vosotros, ¿qué supone este punto de reunión, esta casa del artesano, daros visibilidad y sobre todo, bueno, estás en un sitio importante en cuanto a turismo?
Sí, 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 la verdad que sí. Este es el antiguo Pósito Panadero, edificio del siglo XVI, que es, bueno, es un pedazo de edificio. La mayoría de los lorquinos no lo conocen, le invito a que vengan a ver tanto el edificio como lo que se encuentra en el interior. Y la verdad que sí, es un buen punto donde tenemos nuestras reuniones, hacemos nuestras exposiciones como esta que nos ocupa ahora. Y bueno, siempre está lleno de actividad, de visitas guiadas y la verdad con siempre aumentando el número de visitantes todos los años desde que empezamos.
Háblanos un poquito de esta exposición, que es una de las actividades, bueno, que tenéis dentro del calendario, ¿no? De esas actividades que estáis realizando con motivo del 25 aniversario.
Esta exposición que se inaugura hoy, pues bueno, es un poco la historia de los premios regionales de artesanía, que comprende todos los palos de la artesanía. Y bueno, es una representación, tampoco están todos, porque bueno, todos los años dan uno, dos, tres, e incluso ahora hay más categorías, pero es una buena representación. Hemos intentado que estén todos los materiales posibles, de tanto hierro, madera, tejido, cerámica, bronce, y la verdad que son 20 premios que merece la pena visitar, porque bueno, estos se quedan siempre en Murcia. Y entonces, bueno, muchos lorquinos, la mayoría de los lorquinos, pues no lo conocen. Entonces le damos la posibilidad aquí de que sin desplazarse muy lejos, pues puedan conocerlo.
Martín, muchas gracias, enhorabuena y a seguir pues trabajando muy duro para que estos oficios no se pierdan.
A vosotros.
Bueno, pues Pedro, ya saben, exposición Historia de los Premios Regionales de Artesanía en la Casa del Artesano. Estará hasta el próximo 1 de marzo. Se puede visitar de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde. Una de las actividades dentro del 25 aniversario Artelor de la Asociación de Artesanos de Lorca.
Gracias, José Ángel. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Bueno, pues ya huele a carnaval y hoy, esta mañana, se ha presentado uno de los carnavales más emblemáticos de Murcia, el de Llano de Brujas. Para hablarnos un poquito de las actividades, de lo que vamos a poder ver allí, ¿quién mejor que su pedáneo? Jesús Zapata, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, Llano de Brujas, ¿qué tradición tiene con el carnaval, verdad?
Bueno, el carnaval de Llano de Brujas es el más antiguo de la región de Murcia, el que lleva más años documentadamente. Entonces, bueno, pues Llano de Brujas tiene una afición muy muy importante con el tema del carnaval, participa mucha gente, se hacen unos desfiles impresionantes, vienen gente de muchas pedanías limítrofes y luego de muchos municipios, como puede ser de Torrevieja, como puede ser de, no sé, de varios puntos vienen comparsas a Llano de Brujas para, sobre todo, el viernes, que es de foráneas. El viernes hay un desfile, que todas las comparsas que salen en ese desfile son de fuera, de Llano de Brujas, y luego el que se hace el domingo de piñata, que es el 9 de marzo, esas son las comparsas locales. Aparte, bueno, pues tiene infinidad de programación que ha habido o que va a haber durante dos semanas, desde el viernes 21 de febrero al domingo 9 de marzo.
Aparte de eso, te iba a decir yo, aparte de esa maravilla que has comentado de desfiles, tanto el de foráneas como el de propio de Llano de Brujas, me figuro que habrá también otro tipo de actividades musicales, culturales. Cuéntanos un poquito.
Cómo... Evidentemente. Bueno, una cosa que tiene muchísimos años es el carnaval de las almas en pena. Son una serie de gente que se disfraza con disfraces muy antiguos, con sábanas por la cabeza y tal, y tiene su finalización para tener más morbo en el cementerio de Llano de Brujas, que es algo, por algo se llama el desfile de las almas en pena.
¿Almas en pena? ¿Cuándo es?
A ver, desfile de la Pena.
Me ha llamado la atención.
El lunes 3 de marzo.
El lunes, pues merece la pena verlo. El lunes 3 de marzo.
Se apagan las luces de las calles de Llano de Brujas y, bueno, desfilan por el centro del pueblo y terminando en el cementerio. Que eso es una cosa que está muy, muy bien. También tenemos el pregón del carnaval, que es el 1 de marzo. Tenemos pasacalles infantiles también de carnaval, viernes 28. El sábado 22, también muy importante, este próximo sábado, por las calles de Murcia, por la Gran Vía Alfonso X el Sabio, Santo Domingo, Drapería, y termina en la Plaza de Belluga, que hay una representación para promocionar el carnaval de Llano de Brujas en el centro de la ciudad. Como sabéis, el carnaval, hay muchas pedanías, pero lo que es en el centro de la ciudad, Murcia no tiene carnavales. Y bueno, lo introducimos un poquitín para que la gente de Murcia pueda verlo y promocionar el carnaval de Llano de Brujas en la capital. También, bueno, pues esta mañana se ha hecho la presentación, dar las gracias al Ayuntamiento de Murcia por su colaboración. Si no fuese por la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, no sería posible hacer un carnaval de tanta envergadura. También, pues bueno, se hace una presentación que nos impulsa el carnaval para que se vea en toda la región de Murcia.
Sí.
Y desde aquí quiero aprovechar para toda la región de Murcia que estos días que vengan al carnaval de Llano de Brujas, que se lo van a pasar genial.
Ya la última, ¿declaración de interés turístico tiene regional?
No, estamos luchando para que sea de interés turístico regional.
Ajá.
Faltan algunos flecos, pero yo creo que en breve lo tendremos.
Pues a ver si hay suerte, porque evidentemente hay que trabajar con los expedientes y demás. Vamos a recordar, Jesús, la fecha en la que los murcianos vamos a poder disfrutar del carnaval.
Mira,
aquí en la
día,
capital.
El día 22 de febrero.
Este sábado,
en Murcia, saliendo desde la Plaza Circular, por un día, Alfonso X el Sabio, Santo Domingo, sale a las 11:30 desde la Plaza Circular y terminará sobre las 12:30 en la Glorieta de España.
Oye, pues qué maravilla. Y ahí vamos a poder ver esas máscaras.
Bueno, aquí no va a salir todo, evidentemente, todas las comparsas. Hay una representación. Representación que vendrán 8 o 10 comparsas y que van a desfilar, que va a ser un encanto para todos los que puedan verlo.
Y ya estás... Dime.
Bueno, ya luego el viernes 7 de marzo, esto es un desfile nocturno, que es a las 20:30, es un desfile nacional de comparsas foráneas, donde vienen comparsas, como te he dicho, de otros municipios, y que es también algo espectacular, vienen las mejores de cada pueblo.
Te decía yo, Jesús, que ya para terminar, que lo importante también esos desfiles y sobre todo que los más pequeños participen del carnaval porque son los futuros ciudadanos que van a promocionar el carnaval. Es muy importante.
Sí, la Asociación del Carnaval está muy vinculada, tanto no con los pequeños, sino con el centro de mayores también y con el colegio, donde van a hacer también un desfile todos los niños, van a hacer un desfile también por el pueblo, los mayores también. Y luego, una cosa que se pasaba, el día sábado 8 hay una gala drag queen también para animar un montón el carnaval, que en esa gala pues vienen mucha gente de toda la región de Murcia, la gala drag queen, que eso es el sábado 8 a las 22:30 en Llano de Brujas.
Pues Jesús Zapata, en este caso pedáneo del Llano de Brujas, gracias por hablarnos de esa maravilla de carnaval y, como tú decías, del más antiguo, ¿no?
El más antiguo de la región de Murcia.
Pues casi nada. A mantener ese prestigio y a ver si pronto es declarado interés turístico regional ese carnaval. Un abrazo muy fuerte y de verdad estaremos allí disfrutando de todo él. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues con música de carnaval llegamos a la 1:10. Estás en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
No fue ni por la altura ni por el peso.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de un importantísimo acto que se está celebrando en la UCAM, y es que el Templo del Monasterio de los Jerónimos acoge hoy jueves la segunda jornada de Derecho Canónico, Economía al Servicio de la Misión. Un encuentro de carácter pastoral, eclesial y científico que va a ofrecer una reflexión sobre el papel de la economía como herramienta al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. La jornada ha sido inaugurada al filo de las 9:30 por Monseñor Bernardito Cleopas, nuncio apostólico del Papa en España, por la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, y por el obispo de nuestra diócesis, don José Manuel Lorca. Ha habido y va a haber diferentes ponencias, mesas redondas, y quien está siguiendo o ha seguido muy de cerca esta inauguración, nuestro querido compañero jefe de informativos, Javier Herraiz, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, el Templo del Monasterio de los Jerónimos acoge hoy jueves la segunda jornada de Derecho Canónico con el título Economía al Servicio de la Misión. Es un encuentro de carácter pastoral, eclesial y científico que viene a ofrecer una reflexión profunda sobre el papel de la economía como herramienta al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia a la luz del Evangelio, del Magisterio y el Derecho Canónico. Bueno, la jornada se ha inaugurado a primera hora de la mañana, un poco después de las 9:30, por Monseñor Bernardito Cleopas, es el nuncio apostólico de su entidad en España, por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, y también, como no, por la presidenta de la UCAM, María Dolores García. Precisamente la presidenta de la UCAM hablaba así sobre este encuentro.
La labor que despliega la UCAM en ese sentido, ¿no?, que desde siempre, desde el principio, pues hemos tenido clara, porque así la doctrina social de la Iglesia nos invita a que así sea, ¿no? Además, el Papa Francisco viene siempre pidiendo que la economía tiene que estar al servicio de la misión de la Iglesia y al servicio de las personas. Entonces, la verdad que estamos muy contentos de esta jornada porque nos ha sorprendido también el eco que está teniendo y la capacidad de convocatoria. Es un tema pues que vemos que sí que interesa y bueno, han venido de muchas diócesis de España. Tenemos al prefecto con nosotros, al señor Nuncio, nuestro obispo diocesano, en fin, que es Fernando Jiménez Barrio Canal, que lleva también la conferencia episcopal La Economía. En fin, que estamos muy contentos de las jornadas que se van a ofrecer y esperemos que den buen fruto y que disfrutemos de ellas.
Las palabras de María Dolores García, presidenta de la UCAM. Es un evento que aborda la responsabilidad de la Iglesia en la administración prudente de sus recursos, orientándolos sobre todo hacia su acción pastoral y de caridad. Precisamente sobre las desigualdades en España y en el mundo, las que siguen existiendo lamentablemente, hablaba en los Jerónimos Monseñor Bernardito Cleopas, el nuncio de su santidad en España.
Pues creo que no es solamente en España, es en todo el mundo, que sea países ricos o países pobres. Podría ser que hay más todavía desigualdades en países pobres, porque hay muy pocos ricos y muchísimos pobres. Eso, por supuesto, es una... Si tenemos que hacer la doctrina social de la Iglesia, por supuesto, claro, es evidente, pero sí que es la tarea de obtener una mayor social justicia social, una mayor situación de reducir las desigualdades, desigualdades. Seguramente es una tarea compleja que seguramente una parte muy importante es la economía.
Bueno, pues luego después hablaba el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, muy orgulloso de la labor que se está haciendo aquí en la diócesis, sobre todo para trasladar la economía de la Iglesia, ayudar a los más desfavorecidos. Mencionaba Cáritas, Jesús Abandonado, etcétera. Bueno, escuchamos al obispo Lorca Planes.
Y hemos visto que hay una cantidad enorme de cosas para trabajar, no solamente con los inmigrantes, con los transeúntes, con lo que el Papa decía, con la gente sin techo, sin trabajo y sin tierra, ¿no? Las tres T's. Y la verdad es que yo estoy absolutamente orgulloso de la cantidad de hombres y mujeres de esta región, de la diócesis de Cartagena, de la región de Murcia, que como voluntarios están trabajando en esta dimensión.
Además, el obispo ponía el acento especialmente en la labor que se está haciendo en la diócesis, sobre todo no para dar de comer a los más necesitados, sino algo más importante, para acercarles una dignidad a través del empleo. Le escuchamos.
Una cuestión que desde la diócesis de Cartagena estamos potenciando mucho, no solamente dar de comer, la opción fundamental es ayudar a que encuentren trabajo. Y ciertamente que está funcionando muy bien la escuela de hostelería, está funcionando muy bien la escuela de conductores, de camiones y de autobuses, cosas que sin duda ninguna pueden ayudar a mucha gente a encontrarse con su propia dignidad.
Bueno, por de todo esto, Pedro, se está hablando en la Universidad Católica, en los Jerónimos, en esta jornada sobre economía al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Gracias, Javier, por informarnos de esa, bueno, pues de ese acontecimiento tan importante que se está llevando a cabo aquí en Murcia, en la UCAM. Por cierto, que otros conferenciantes van a ser José Antonio Planes, director de Cáritas Diocesis de Cartagena, Madre María Pilar de las Hermanitas de los Pobres, o también nuestra querida compañera María de León, delegada episcopal de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Cartagena. Casi 56 minutos pasan ya de las 12. Un alto y continuamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La pregunta está ahí: ¿por qué unas personas recuerdan sus sueños y otras no? Un estudio de investigadores italianos revela que las personas con una actitud positiva hacia los sueños y una tendencia a la divagación mental tienen más probabilidades de recordarlos. Los patrones también influyen. Aquellas con periodos más largos de sueño ligero tienen mayor facilidad para acordarse. Como decimos, algunas personas se despiertan recordando vividamente sus sueños y pueden contar con detalle las historias de lo que vivieron durante la noche, mientras que tienen dificultades para recordar incluso un solo detalle. ¿Por qué sucede esto? Pues un equipo de investigadores del School for Advanced Studies, Lucca, y la Universidad de Camerino, en Italia, han encontrado diversos factores que influyen en la capacidad de recordar estos sueños al despertar. El estudio ha sido publicado recientemente y es una información que siempre nos ha intrigado. La investigación, realizada entre 2020 y 2024, contó con la participación de más de 200 personas de entre 18 y 70 años. Y durante 15 días, los voluntarios registraron sus sueños diariamente utilizando grabadoras de voz, mientras se monitorizaban sus patrones de sueño y datos cognitivos mediante dispositivos portátiles y pruebas psicométricas. Un avance para conocer más nuestra mente cuando está relajada.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y tenemos que hablar del tiempo porque, ojo, el fin de semana puede que baje la temperatura, mañana tendremos a nuestro hombre del tiempo, pero les tengo que decir que ahora mismo, a través de esta maravillosa ventana que tenemos en los estudios centrales de COPE Murcia, vemos la Plaza del Romea en Murcia capital y de momento no hay nubes. Se prevén máximas que se van a mantener en general como en días anteriores. Por ejemplo, en la ciudad de Murcia, máxima muy primaveral, 23 grados y una mínima de 9, un poco más de fresquito por las noches, lógicamente. 21 grados en Yecla y 5 de mínima. La misma temperatura máxima en Lorca, con 8 de mínima. 20 grados en Caravaca de la Cruz y 5 de mínima. Y en Cartagena se equipara un poquito, 10 grados de temperatura mínima y 19 de máxima. Como digo, esta temperatura que preside la semana que está a punto de acabar no se va a mantener el fin de semana, que va a haber bajadas importantes. Y les cuento, cuando falta un minuto para llegar a la una, que ha habido una protesta en Alguazas contra las agresiones a médicos. Nos hicimos eco de ella ayer, pero ha sido hoy esa concentración. Profesionales sanitarios, como decimos, se han concentrado a la puerta de este centro de salud, donde en una semana se registraron nada más y nada menos que 5 agresiones. Han participado en esta concentración médicos, enfermeros y otros profesionales también del sector sanitario. Yo creo que hay que decir ya basta a tanta agresión y, como les decía también ayer, evidentemente poner medidas ya sea a nivel de fuerzas de seguridad o incluso a nivel judicial. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Ahora mismo te contamos todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 20 de febrero. Hoy te doy la bienvenida desde Burgos. Ya sabes que hoy la programación de COPE queremos dedicarla a analizar en profundidad el problema de la violencia machista en España. Y por eso esta mañana he estado conversando con la juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que además es la juez decana de Burgos. Se llama Teresa Gonzalo y la verdad es que me ha hecho una radiografía increíblemente precisa de cómo son estos casos y de su persistencia y de su preocupante evolución hacia edades cada vez más tempranas, por efecto en buena medida del mal uso de las redes sociales. Pero de todo eso vamos a hablar más adelante en el programa. Claro, he aprovechado que estoy en Burgos para pasearla un poco, para recorrer esta maravillosa ciudad medieval y renacentista, abrazada por el río Arlanzón, para recordar la elegancia perfecta del Paseo del Espolón, para fijarme en tantas balconadas blancas que se asoman a las calles más señoriales del casco viejo, y para admirar la catedral, naturalmente. Fue lo primero que hice al llegar anoche, dirigirme a la catedral. Estaba majestuosamente iluminada, sin turistas, como una presencia viva dominando la ciudad desde hace 800 años. Y entonces recordé al habitante más famoso de este templo, nuestro cuasimodo burgalés, el Papa Moscas. El Papa Moscas es quizá el reloj más ilustre de España. Bueno, en realidad no es un reloj, es un autómata. Un autómata con forma humana que surge de la esfera de un reloj. Está a 15 metros de altura sobre el triforio gótico de una ventana según se accede a la izquierda de la nave central. Y su figura la verdad es que es bastante inquietante, porque tiene rasgos de comediante o de diablo. Parece que se está riendo de nosotros, los mortales de allá abajo, que somos vulnerables al paso del tiempo, mientras que él lleva siglos funcionando sin interrupción. El Papa Moscas se llama así porque en las horas en punto abre su enorme bocaza y toca con la mano la campana del reloj. Y nos está diciendo algo cuando hace eso. Nos está diciendo, cuidado con el paso del tiempo. Cuidado que aquí nadie es inmortal. Cuidado conmigo porque cada vez que yo abro la boca, vosotros perdéis una hora de vida. Así que aprovechad bien el tiempo que tenéis. Y al pensar en el Papa Moscas de esta ciudad, yo no he podido evitar acordarme de José Luis Ábalos, el hombre que hoy ha declarado como imputado ante el Supremo. Ese hombre que, como el Papa Moscas, también tiene pinta de comediante grotesco y también fue un autómata de partido y también va amenazando ahora con abrir la boca. Porque si Papa Moscas Ábalos abre su boca en el Supremo y cuenta lo que sabe, algunos políticos que hoy se creen intocables, que hoy se creen inmortales, pueden dejar de serlo bruscamente. Políticos socialistas que trataron demasiado estrechamente a Ábalos, nombres como José Blanco, como José Luis Rodríguez Zapatero y como el propio Pedro Sánchez. En la entrevista concedida al Mundo, Ábalos avisaba de que el caso va a escalar y de que él no piensa ir solo a la cárcel. El juez hoy le ha tomado declaración, la fiscalía ha pedido retirarle el pasaporte y obligarle a presentarse cada 15 días, por riesgo de fuga. Y la instrucción solo está empezando. Veremos si el caso escala tan alto como la colina de la Moncloa o como el techo de esta catedral de Burgos, donde desde hace siglos el Papa Moscas nos lanza esta burlona advertencia. Por mucho que ahora mandes, tú tampoco eres inmortal.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que las compraventas de viviendas vuelven a superar la barrera de las 600.000 operaciones al cierre de 2024. Destaca sobre todo el impulso de la obra nueva, que cerró su mejor año desde el 2013. La rebaja del crédito en la segunda mitad del año, debido al recorte de tipos de interés, ha empujado la compraventa hasta casi 642.000, es un 10% más que el año anterior. Estamos muy pendientes de la autopsia al exalcalde alcalde de Gandía, Arturo Torró, después de que su cadáver apareciera cerca de un vehículo con síntomas de haber sido estrangulado y con un disparo en el pecho. Ha sido la mujer del exalcalde la que llamó a los servicios de emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de las redes sociales el próximo lunes viajará a Kiev para reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente Zelensky. La visita se produce, desde luego, en un momento delicado, con la negociación entre Trump y Vladimir Putin, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Y la noche ha transcurrido tranquila para el Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma en la sexta jornada desde su ingreso el pasado viernes. El Vaticano ha informado que esta mañana Francisco se ha levantado y ha desayunado además en el sillón, lo que indica su mejoría, y además es positiva su respuesta al tratamiento de la neumonía bilateral que sufre. Y contamos que el Ayuntamiento de Palencia ha decretado un día de luto en homenaje a Nicolás Castellanos, agustino, obispo emérito de la diócesis castellana y premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que falleció ayer en Bolivia a los 90 años. Nombrado obispo en 1978, renunció en el 91 y con la Fundación Hombres Nuevos impulsó viviendas, colegios, comedores y hospitales para los más necesitados en Santa Cruz de la Sierra.
Y en los deportes, no hay conflicto de intereses en Munura Montero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El Departamento de Cumplimiento Normativo de la Federación Española de Fútbol ha concluido que no existe conflicto de intereses en las actividades empresariales del árbitro José Luis Munura Montero y recomienda que vuelva a arbitrar. No lo va a hacer, por cierto, este fin de semana. Mañana sorteo de la Liga de Campeones, rivales de octavos para los equipos españoles, el Real Madrid contra el Atlético o el Bayer Leverkusen, Barcelona contra el PSG o el Benfica y el Atlético contra el Real Madrid o el Bayern de Múnich. ¿A quién prefiere? ¿Quién es Kylian Mbappé?
No sé, son dos grandes equipos. La verdad que jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil. Pero después, para mí, es mejor el Atlético porque así no viajamos. Porque viajamos mucho. Los dos partidos van a ser difíciles. O es mejor que un partido difícil sin viajar.
Hoy tenemos partidos de vuelta de la Europa League. Real Sociedad Midtjylland con 2-1 para la Real. Y vuelta de la Conference Betis-Gante con 3-0 para el Betis.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy nos acompañan dos invitados de excepción, porque vamos a hablar de Marta y de todo lo necesario para investigar el cáncer infantil. Marta falleció por un tumor cerebral con 15 años hace, bueno, pues algunos añitos, pero nos dejó un legado de auténtica luchadora. Además, con un lema que me encanta, mucho a mucho, porque la vida hay que vivirla así. Y además, con un legado que ha dejado a sus padres, que están pues también en esa lucha por recaudar dinero para esa investigación tan importante. Precisamente el padre nos acompaña, Juanjo Moya. Moya, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Kiko Argudo, luego diré quién es Kiko. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juanjo, bueno, lo vamos a decir ahora mismo. Kiko es en parte el protagonista también del evento que se va a desarrollar este sábado de 9 a 9, precisamente para recaudar fondos en esa lucha, para ayudar a niñas y a niños que estaban en la situación o que están en la situación en la que estaba Marta. Cuéntanos un poco quién es Kiko y sobre todo qué vamos a poder ver ese sábado y apreciar ese sábado.
Hola, sí, perfecto. Vale. Primero, bueno, Kiko es un campeón, es una persona de las que, como dicen, no le cabe el corazón en el pecho. Realmente nosotros a Kiko lo conocemos no hace demasiado tiempo. De hecho, Kiko era la persona que durante varios años llevó a Marta al colegio porque era amiga. Marta era amiga de su hija, pero nosotros personalmente a Kiko no lo conocíamos. Cuando Marta nos dejó, Kiko sintió la necesidad de hacer algo por Marta porque era la primera persona que veía casi todas las mañanas cuando se levantaba. Algo le marcó y Kiko lo que mejor sabe hacer es nadar y decidió hacer distintos eventos para recordar a Marta y para ayudarnos en nuestra misión ahora, que no es otra que poner nuestro granito de arena a la investigación del cáncer infantil. Para ello hemos creado la asociación, como se ha nombrado, Asociación Mucho a Mucho. Es cierto que Marta nos dejó hace 2 años y desde entonces hemos hecho distintos eventos culturales, deportivos, etcétera. Siempre colaborando con otras asociaciones, colaborado con AFAMUR, Aladina, Asociación Española contra el Cáncer, pero bueno, al final el grupo de amigos nos ha impulsado a crear nuestra propia asociación, con la cual tendremos pues bueno un poquito más de autonomía a la hora de este tipo de eventos, a dónde dirigir la parte que recaudemos, y bueno, y así se ha creado la asociación. El punto de partida de la asociación en principio va a ser el evento que se celebra el día 22 en el Centro Educativo Los Olivos, la organización de Los Olivos en Molina de Segura. Y bueno, pues allí va a empezar nuestra andadura como asociación.
Quería yo preguntarle ahora sí a Kiko. He dicho yo que el acto va a ser de 9 a 9. Creo que te vas a pegar una panzada, permíteme, nadando, ¿no, Kiko? ¿Cómo te surge a ti la idea?
Bueno, a ver, buenas tardes.
Buenas tardes.
El deporte que he practicado siempre toda la vida ha sido natación. Me pasé un tiempo al lado oscuro al waterpolo, volví a la natación.
El lado oscuro me ha gustado. Sí.
Últimamente, pues empecé a hacer aguas abiertas y, bueno, ya como hobby, como profesión, porque mi trabajo como el profesor universitario y la línea de investigación son las actividades acuáticas. Pues bueno, pues a partir de ahí surge la idea, primero como padre, luego como eso, la primera persona que veía cada mañana era Marta, y bueno, pues un poco pues la idea de ayudar y si hago algo regular bien, que es esto, pues bueno, a partir de ahí surgieron las ideas y esto es cuanto más grande más llama la atención. El año pasado nadamos 42 kilómetros, lo que es el equivalente a una maratón en tierra. Y este año, bueno, pues por cambiar un poco la prueba y darle otro enfoque, pues bueno, vamos a intentar nadar 12 horas seguidas, a ver que si sale bien y sobre todo si se recauda dinero y se da visibilidad a la asociación.
Sábado, 9 de la mañana, ese Centro Educativo Los Olivos. Vuelvo a ti, Kiko, aparte de la proeza de... Vuelvo a ti, perdón, Juanjo, aparte de la proeza de Kiko, ¿qué vamos a poder ver? Porque creo que también paralelamente podemos inscribirnos en una carrera esta noche, ¿no? Cuéntanos, háblanos de esa carrera también.
Sí, correcto. El mismo día se celebra la 12ª edición de la carrera popular Centro Educativo Los Olivos, una carrera solidaria, por supuesto. Es una carrera con una gran tradición, de hecho está dentro de la Liga Running Challenge 2025 y eso pues se celebra en el Centro Educativo Los Olivos con dos modalidades, un 5K y un 10K. Tendrá lugar a las 10 de la mañana y bueno, las inscripciones están abiertas en la FAMO, o sea, la página de www.famo.es. Y allí pueden inscribirse pues eso hasta las 8 de hoy jueves se pueden apuntar. Además de esta carrera también habrá carreras para todas las edades. Por ejemplo, juveniles y cadetes van a correr una distancia de 3.000 metros y la carrera será a las 11:30. Infantiles correrán 1.000 metros y empezará a las 12. Alevines 12 y 10, 500 metros, benjamines y prebenjamines 500 metros, unas a las 12:30 y otra a las 12:40. ¿Vale? Aquí quiero hacer una mención especial y agradecer al equipo directivo del colegio, Conchi, Mari Carmen, y especialmente al director deportivo de la carrera, Juanjo Floriano, porque han cambiado el día habitual de la carrera, que siempre ha sido domingo, la han cambiado al sábado para hacerla coincidir con nuestro evento y darle más relevancia. Pues eso, muy agradecidos a todo el apoyo que siempre nos ha prestado el colegio. Era el colegio donde iba Marta y donde va su hermano David, y siempre han estado con nosotros en todo momento. Entonces, pues animar a todo el mundo que quiera o que pueda participar. Por supuesto, hay una bolsa de corredor muy chula, con una camiseta que me enseñó Juanjo, un diseño muy bonito. Y nada, pues allí los esperamos.
Recuerda la página donde se pueden inscribir, por favor.
Sí, famu.es, www.famu.es.
perfecto. Además, una inscripción me figuro muy asequible, evidentemente.
Sí, desde 7, 8 euros en función de si es la 5K a los 10K y luego para los peques 3 euros es la inscripción. O sea, es muy, muy económico.
Kiko, ¿cómo era Marta? Porque la gente que nos escucha querrá saber también, bueno, ¿cómo era Marta?
No sé si voy a poder hablar. A ver, era eso, era la primera persona que veía fuera de mi casa, era un ángel, y bueno, pues era una alegría, la sonrisa de cada mañana, el saludo a mis dos hijas, tenía más relación con la mayor, pero bueno, la pequeña, pues bueno, pues siempre iba pegada, entonces el buenos días de una a otra era alegrarte la mañana, y nada, anécdotas tengo muchas. Un día que llovió y entre su casa y la mía hay 50 metros y había barro. La pobre vino con las zapatillas llenas de barro, se subió al coche que no quería subirse porque tenía zapatillas sucias y le dije que nada, que sin problemas, que manchara lo que quisiera. Y bueno, pues así tenemos muchos momentos.
Quería preguntarte, Juanjo, muy vinculada al baloncesto. Tiene un pabellón, ¿no? En Molina de Segura también, bueno, un homenaje. Jugaba mucho al baloncesto, le gustaba mucho, ¿no? Por lo que sé.
No especialmente, pero...
¿Me han engañado entonces?
Te han engañado un poquito. Sí, sí que está muy vinculada porque una de sus mejores amigas juega en Molina Basket. Ah. Y ya con Molina Basket llevamos 2 años haciendo un torneo que se hace normalmente para principios de septiembre, de pretemporada. Un torneo al cual vienen equipos pues de la región, equipos de Valencia e incluso están viendo equipos de Irlanda. Entonces, realmente su vinculación con el baloncesto era a través de esta chica. Y ya digo, como ya más que tenemos mucha relación, y bueno, la idea es que este torneo se quede marcado en estas fechas y cada vez tenga más relevancia.
Pues evidentemente una cierta vinculación a través de esa amiga y sobre todo también el apoyo, ¿no?, de este club de baloncesto que ahí está y que es muy importante. Amigos oyentes, el sábado de verdad tenemos que estar en ese centro educativo Los Olivos para ver al bueno de Kiko Argudo nadar 12 horas, que se dice pronto, 12 horas, ¿eh? O sea, yo nado media hora y ya me unto. O sea, que 12 horas es impresionante y sobre todo asistiendo a esa maravilla de carrera también en favor para recaudar fondos para un tumor que ya con esto sí que termino. De mal pronóstico que el que tenía, ¿no? Hablamos de algunos tipos de gliomas que todavía no tienen ese tratamiento.
Ojo. Sí, efectivamente. Nuestra lucha precisamente ahora va dirigida a esto, a apoyar a la investigación, porque el tumor que tenía Marta no tenía tratamiento, no tenía ningún tratamiento, a pesar de estar en un montón de médicos a nivel internacional incluso, pues no encontramos nada para ella. Sí que hay una línea de investigación en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde parece ser que se está trabajando con algún tipo de esperanza sobre este tipo de tumores. Y ahora todo nuestro esfuerzo lo estamos destinando precisamente a este proyecto que tanto nos ilusiona.
Ha levantado la mano Kiko. Termina.
Sí, por último quería agradecer a la dirección del centro, como ha dicho muy bien Juanjo, y sobre todo a Ángel y a todos los monitores de la piscina, porque se han portado de una manera increíble, han facilitado los entrenamientos, este tipo de eventos, pruebas, retos, locuras acuáticas que llamo yo. Se necesita unas condiciones para entrenar y ellos, si he pedido 4, me han dado 6, las llaves de la piscina, entrenar fines de semana, las calles a mi disposición siempre que he querido. Bueno, pues eso, desde aquí darles las gracias y nada, si sale la cosa bien, en cierto modo por ellos.
Pues ahí están esas gracias. Dime, Juanjo.
Sí, también quería decir que el evento del nado se puede participar. O sea, Kiko, el evento consiste. Kiko va a estar nadando por la calle número 1. Él va a estar nadando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar. La calle 2 va a estar habilitada para nadadores que sean capaces de acompañarlo en relevos mínimo de 30 minutos. Kiko va a estar nadando, cada 30 minutos parará para hidratarse, comer, etcétera. Y al lado siempre lo que se pretende es que haya un nadador que pueda ir más o menos a su ritmo. El resto de las calles están abiertas a todo aquel que quiera participar bien sea nadar 50 metros o bien sea nadar 2 horas. Con lo cual, no hace falta apuntarse, sí que tenemos un formulario en el cual vamos un poco organizando los relevos, pero el resto de la piscina, lo dicho, está abierta para todo el que quiera ir a nadar.
Pues nadaremos por Marta, evidentemente, y estaremos allí, en ese centro educativo Los Olivos de Molina de Segura. Juanjo Moya Moya, padre de Marta, un abrazo muy fuerte a tu mujer desde aquí.
Muchas gracias.
Y Kiko Argudo, enhorabuena, de verdad, por estas actividades y por esa generosidad que tú demuestras. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí.
Gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Con Carabuc vende o empeña tus joyas al mejor precio. Tasamos gratis y sin compromiso. Carabuc, más de 30 años nos avalan. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Veinte minutos pasan de la una. Vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad. Y es que médicos, farmacéuticos y usuarios de la región de Murcia se están aliando en favor de los prospectos en papel. ¿Quién no ha leído alguna vez un prospecto cuando le han recomendado un fármaco o diagnosticado que tenga que usarlo? La verdad es que tanto profesionales murcianos como en general de toda España afirman que eliminar este formato en 5 años, como marca la directiva europea, supondría un riesgo para la seguridad de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque hay muchos pacientes, sobre todo mayores, que no se manejan con tecnologías digitales y leen los prospectos. Precisamente una de estas doctoras, además colegiada aquí en Murcia, Virginia Izura, la tengo al otro lado del teléfono para hablar de este asunto. Virginia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque está ahí un poquito la fecha, el horizonte, ¿no? En 5 añitos, según la Unión Europea, más o menos, se tienen que eliminar lo que es el prospecto en papel. ¿Cómo valoráis la medida?
Bien, se ha hecho una declaración conjunta que ya se hizo a nivel europeo el año pasado, en noviembre, solicitando que esta normativa europea que decía que en 5 años se iba a eliminar el prospecto en papel y iba a ser solo un prospecto electrónico, pues se limite y lo que se haga sea que convivan ambos prospectos, que se mantenga el prospecto en papel, sobre todo porque pensamos, tanto los farmacéuticos como los médicos y también los consumidores, como tú bien has dicho, que esta medida de suprimir el prospecto en papel pues iba a incrementar las desigualdades en el acceso a una información que es totalmente esencial y que podría suponer un perjuicio, sobre todo para los pacientes.
¿Hay posibilidades de que nos escuche Europa?
Sí, yo creo que totalmente sí, porque no es que simplemente hayamos hecho un manifiesto diciendo por favor haced esto, sino que se basa en numerosos documentos. Hay varios informes, uno de la Comisión Europea sobre el estado de la década digital, por ejemplo, que afirma que solo un 55,6% de la población europea posee unas competencias digitales básicas. O sea, esto indica que la brecha digital, lo que se llama la capacidad de manejo en el aspecto de los ordenadores y demás, es una brecha todavía muy significativa. Y en 5 años no se va a alcanzar. Pero no solo eso, también un estudio efectuado por la OCU en 2022 reveló que solo un 78% de los españoles, que el 78% de los españoles, preferían disponer de este prospecto en papel. También tenemos varios informes más que demuestran que la necesidad de información sobre medicamentos aumenta significativamente con la edad. Y precisamente las personas de mayor edad son los que menos dominios tienen sobre todos los aparatos digitales y necesitan este uso del prospecto en papel. Además, también sabemos que las personas de mayor edad son los pacientes que tienen más enfermedades crónicas y, por lo tanto, están más polimedicados. Por lo tanto, tienen una mayor necesidad de esta información por la posibilidad de que haya efectos adversos entre las medicaciones que están recurriendo. En este sentido, eliminar el prospecto pues puede profundizar las desigualdades que tienen de acceso a la información, afectar negativamente a la salud de los pacientes y que haya mayores errores de administración en la medicación.
Mm-hmm. Pues a mí me parece un tema que desde luego se debe abordar, como tú has dicho, por esa discriminación que supondría el eliminar el prospecto en papel para gente, fundamentalmente pienso en gente mayor, que lo lee habitualmente directamente y que no accede a un ordenador. Y cuando hablamos, además, y termino, de que el prospecto es un poco, como yo digo, la escritura de lo que va a ser nuestra salud con ese fármaco. Si no sabemos administrárnoslo y si no leemos bien el prospecto por las contraindicaciones, podemos tener un problema gordo.
Claro, fíjate, además son varias cosas. Compromete la autonomía de los pacientes, aumenta el riesgo de errores de administración, como te he comentado, pero también no solo del paciente, sino hay personas que tienen un cuidador que les administra la medicación y cuando necesita acceder de forma inmediata a información sobre el medicamento, pues lo lógico es que disponga del prospecto en papel para que tenga esa información. Incluso podemos ir más allá de todo esto que hemos dicho. También podría suponer una inequidad para las personas, no solo que tienen mayores enfermedades, sino que tienen menor poder adquisitivo, porque si no disponen de un ordenador no tendrían acceso a la información. Incluso dos cosas más, o sea, todavía podemos sacar más conclusiones. La privacidad de los pacientes. Si solo tienen acceso mediante un acceso digital, pues tienen que dar una información a un ordenador que puede suponer una pérdida de privacidad. Incluso también el acceso a través de un ordenador puede suponer que los cookies que nos invaden, pues puede suponer que se use con fines comerciales este acceso a través del ordenador. O sea, que tiene muchas implicaciones. La más importante es la calidad de la información y la seguridad de los pacientes, pero se derivan otras muchas.
Pues Virginia Izura, colegiada murciana aquí en el Colegio de Médicos de Murcia y además vicesecretaria de la Organización Médica Colegial. Ojalá que esa medida, a través de, lógicamente, esa unión entre médicos, farmacéuticos, pacientes mayores y consumidores, esa medida no se lleve a cabo y se mantenga el prospecto de papel. Ojalá. Muchísimas gracias por estar en la COPE y por informarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por interesaros en estos temas.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues siempre la sanidad está presente aquí en la mañana, amigo oyente, se lo digo yo mucho, la sanidad y la educación porque los consideramos pilares de una sociedad enfocada al futuro y al propio bienestar. Nosotros ahora nos vamos a acercar hasta la Universidad Católica de Murcia para hablar, además, de un interesantísimo congreso en donde la realidad virtual y la educación van de la mano. Hablo de las segundas jornadas de innovación educativa para familias y docentes transformadores, el segundo congreso Edu Cartagena 25. Además, se celebra en el campus de AUCAN, en Cartagena, ese taller de neuroeducación, en donde la realidad virtual, como digo, actúa como pedagogía activa. Nos cuenta todo nuestra compañera Paula Pascual.
Los retos de la educación con los adolescentes, el cerebro y la realidad virtual. De ello se va a hablar mañana en el campus de Cartagena. Se celebra el taller Neuroeducación y la realidad virtual como pedagogía activa. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Carmen Martínez, es profesora de educación de la UCAM. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, la realidad virtual como innovación educativa. ¿Cómo se va a abordar este asunto?
Pues la idea es explicar, bueno, realmente utilizar la realidad virtual como una manera de hacer una pedagogía más activa en la que los alumnos tienen una posición o una acción mucho más protagonista en su propio proceso de aprendizaje. Uh-huh. Para ello, lo que hacen es que con unas gafas de realidad virtual pueden ir a ver centros educativos que están haciendo, que están utilizando metodologías más activas, más en las que los niños utilizan materiales mucho más manipulativos, más experienciales, como son la pedagogía Montessori, la pedagogía Waldorf. Entonces, ellos a través de sus gafas de realidad virtual entran en estos centros, ven los espacios, ven los materiales y pueden conocer pues una forma de educar diferente, ¿no?, de otra manera. Y podemos hacerlo gracias a esta propuesta de realidad virtual en la que podemos llevar a todo el alumnado sin tener que desplazarnos. Y son centros en los que ellos en un momento determinado podrán desarrollar su actividad laboral.
¿Es positiva la educación de esta manera, utilizando las nuevas tecnologías?
Efectivamente, es positiva en el sentido de, por un lado, es más fácil desplazarse al centro, ¿no?, de manera virtual. Las sensaciones hasta ahora, en lo que hemos podido analizar de los datos que estamos recogiendo en este proyecto de innovación, es que ellos sienten que están allí, ¿no?, que realmente están allí, y sienten que, bueno, que son centros que no conocían, que no sabían que existían, relaciones, interacciones que que se producen de otro modo, un acompañamiento mucho más respetuoso en la infancia, y entonces para ellos en realidad el poder hacerlo de manera remota a través de la realidad virtual es muy muy positivo. Y además pues es muy motivador, ¿no? Porque estas nuevas tecnologías pues tienen un atractivo para la población adolescente y joven con un potencial muy grande.
¿Cuáles son los retos de la educación para los adolescentes?
Pues desde nuestra perspectiva de la pedagogía activa, realmente los retos están en entender, ¿no?, a estos adolescentes y no querer que se comporten como adultos, porque todavía no lo son. Y probablemente, con mucha seguridad, David Bueno, el neurocientífico que vendrá al taller de mañana, pues es lo que va a abordar, cómo saber hablar con los adolescentes para que ellos te escuchen y tú los escuches a ellos.
Este taller supongo que irá destinado a esos estudiantes que quieren ser nuevos docentes, nuevos profesores. ¿Cómo se afronta esto de las nuevas tecnologías? Porque cada vez se utiliza más en el aula.
Efectivamente, pues nosotros lo hacemos con muchísima prudencia. Es cierto que vamos a utilizar mañana durante el taller un casco neuronal y unas gafas de realidad virtual en las que se podrá ver cómo responde tu cerebro, o sea, qué conexiones neuronales ocurren en tu cerebro cuando tú respondes a determinadas preguntas o tienes determinadas emociones o te encuentras con determinadas situaciones. Entonces, en ese sentido es muy interesante porque podemos abordar partes del cerebro y que sin esas tecnologías no podría ser. Entonces, en ese sentido tiene un potencial muy grande. Podemos entrar en lugares donde sin esas tecnologías sería imposible.
Bueno, pues muy interesante el taller que va a tener lugar mañana en la UCAM, en el campus de Cartagena. Carmen Martínez, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Muchas gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
La sardina viene la gente, mientras la luna baila a lo alto del puente. Estamos en abril y es primavera.
Todavía no estamos en abril, pero estamos a la vuelta de la esquina de que llegue abril y llegue esa maravilla de entierro también de la sardina y muchas actividades con la voz del inolvidable José María Galeana. Lo más inmediato, amigos oyentes, es pasado mañana sábado a las 12 del mediodía, porque la agrupación sardinera va a presentar el cartel oficial anunciador del entierro, el cartel infantil y también la presentación del Cejín como municipio de llegada de la sardina. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo, sobre todo de un evento que ya se ha convertido en tradición. Además, este acto, si no me equivoco, este año va a contar con la presencia de muchos pintores, escultores, artistas, músicos, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, este año vamos a contar en la presentación del cartel, que es uno de los actos más importantes que celebramos, porque es el anunciador del entierro de la sardina 2025, junto con el municipio de llegada y el cartel infantil. Pues vamos a contar con numerosos pintores y autores de otros carteles de otros años del entierro de la sardina, y en general pues gente de la cultura de la sociedad murciana, gente relevante para el entierro de la sardina, porque bueno, entendemos que el entierro de la sardina es más que una festividad, es el guardián de nuestra historia, es cultura, y así lo evidencia pues el acervo cultural que tenemos en nuestro museo con estos grandes pintores y escultores que han formado parte y forman parte ya de nuestra historia. Y precisamente, qué mejor sitio que la presentación del cartel para que nos acompañen y pasemos una mañana maravillosa. Que también lo hará la alcaldesa de Cejín, que este año es el municipio desde el que la sardina inicia su andadura hasta Murcia en las fiestas de primavera. Un municipio que todos conocemos, que se caracteriza por su hospitalidad, es un museo abierto y además este año celebra su año jubilar, es decir, su 300 aniversario de su patrona, y creo que se dan una serie de ingredientes que va a hacer del desfile de la Sardina, algo inolvidable y apoteósico para todos los que vamos a asistir.
Hay nombres impresionantes de artistas: Ángel Aro, Zacarías Cerezo, Cristóbal Pérez, Pepe Yagüez, María Ángeles Invernón Valero, bueno, Juan José Quirós, ¿qué te voy a mencionar? Van a estar ahí presenciando ese nuevo cartel oficial, la presentación, y un cartel que siempre tiene muchísimo, muchísimo de fuerza visual, ¿verdad? Como tiene el propio entierro, mucho colorido.
Sí, bueno, es el cartel lo que hace es reflejar la sociedad murciana en un determinado momento, reflejar los valores del entierro de la Sardina. Es algo que nos despierta esa ilusión, algo tan simbólico, siempre cargado de elementos, que a todos nos llevan y nos extrapolan a Murcia, a nuestras costumbres, a nuestra cultura y al entierro de la Sardina. Además, este año, Álvaro Peña, que es el autor del cartel, yo creo que ha hecho una obra magistral que no va a dejar indiferente a nadie. Y tenemos preparado también una sorpresa en su presentación, de la que, por supuesto, no puedo decir nada. Simplemente invitar a todo el mundo que nos acompañe, porque es un acto de puertas abiertas y yo ya digo que no va a dejar indiferente a nadie, que mañana a las 12 de la mañana esté en el edificio Bonio acompañándonos.
Será el sábado a las 12, efectivamente, y lo que luego no te preocupes, lo que luego hay es el sábado, lo que luego hay es esa degustación, ¿verdad?, en la Plaza Romea de los tradicionales pasteles de carne, de nuestra querida cerveza, y bueno, un ambiente de fiesta muy distendido. Ya es el preámbulo, eso yo lo califico como la subida de telón ya de todas las actividades un poco sardineras.
Bueno, realmente es que con esto ya sí que entramos en calor, ya es el pistoletazo de salida, el clima que tenemos aquí en Murcia, el sol nos acompaña, aunque también parece ser que hay previsiones de que este fin de semana cambie el tiempo, pero sí que después de la presentación del cartel en la Plaza del Romea, pues se lleva a cabo una degustación de productos murcianos gratuitos para todos los que se quieran acercar a probarlos, los clásicos pasteles de carne, cerveza a cargo de Estrella de Levante, postres, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento muy muy único que tiene la familia sardinera con la ciudad de Murcia, y efectivamente es el punto de partida, porque después de este acto ya se van sucediendo y en muy poco tiempo tenemos aquí ya nuestra querida primavera y el entierro de la Sardina.
Y ya casi termino, no se puede desvelar, evidentemente, de la sorpresa de este sábado, como tú has dicho, y tampoco muchas sorpresas del entierro, pero va a ser un entierro, como siempre, que se va a superar, me figuro, en cuanto a la cabecera, etcétera, etcétera, porque cada año sorprende más, y eso es muy importante para una fiesta declarada de interés turístico internacional, Pablo.
Bueno, en eso estamos trabajando, aunque parece difícil porque el entierro de la Sardina cada año alcanza unas cotas superiores al año anterior, este año esperamos también volver a sorprender, volver a superarlas. Estamos trabajando desde que finalizó el entierro de la Sardina del pasado año para elevar a la máxima categoría esta fiesta de interés turístico internacional, que además pues lo merece, es la fiesta de Murcia. Y es una fiesta que, como sabéis, pues el impacto social y económico que deja en la ciudad la hace única. Siempre, por supuesto, este año vamos a introducir novedades en los desfiles, que siempre pues lo hacemos con la intención de mejorarlos y sorprender mucho más a la gente. En muy breve tiempo daremos una rueda de prensa prefiesta, en la que sí ya pues develaremos algo más concreto de las novedades con las que viene cargada este año el entierro de la Sardina.
Pues estaremos muy pendientes de esas novedades. Recordamos, sábado 12 del mediodía, edificio Moneo, se presenta ese cartel anunciador oficial del entierro de la Sardina, el cartel infantil, y también Cejín como municipio de llegada, y luego una gran fiesta con pasteles de carne, cerveza y otros productos, como tú has dicho, en la Plaza del Romea. Pablo Ruiz Palacios, presidente de la agrupación sardinera, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y que viva el entierro de la Sardina.
Muchísimas gracias a todos, que viva el entierro de la Sardina, y este sábado nos vemos todos allí en el Moneo y en la Plaza de Romea.
Allí gracias. Estaremos, gracias.
Puedo dejarme ser quien soy. recitar todos los miedos del tucón.
Si los árboles bailaran, o bailan en este caso, si los árboles bailan, es un maravilloso tema del último álbum de Vega, que va a estar con nosotros en Murcia el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en la Sala Ren. Forma parte del disco Ignis, que viene del latín fuego. Una auténtica maravilla de producción que salía a finales del pasado año, del año 2024. Su álbum de estudio más especial y producido además por uno de los grandes, por Ricky Fagner. Lo primero, saludar a nuestra protagonista. Vega, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad es que muy bien.
Bueno, yo creo...
Van a ir a Murcia, que hace mucho tiempo que no voy.
Lleva algo ligerito porque aquí empieza ya a pegar el calor.
Sí. Bueno, yo vivo en Córdoba ahora, así que estamos ahí. Temperaturas similares.
Madre mía, en Córdoba. ¿Cómo nace la idea de este disco que te quema de todo? De sentimientos, de emociones, de vibraciones, de conexión. ¿Cómo nace?
Pues mira, nace un poco de una chispa, nunca mejor dicho. Al final es un disco que llega de manera no voluntaria, no sé cómo decirlo, por primera vez en 22 años de carrera. Es un disco que nace porque las canciones obligan, ¿no? De tanto componer, llegó un momento en que me di cuenta que tenía un disco y pensé si quería hacerlo o no, y ahí fue clave el papel de Ricky Fagner, ¿no? Que sí que tenía claro que la sonoridad del disco tenía que ser una y que era un disco que quería que prendiera fuego, y bueno, lo hace literalmente en el formato físico. Es un disco al que para revelar su portada hay que aplicarle una llama.
¡Qué maravilla! ¡Qué idea más original! Además, hemos escuchado Si los árboles bailan y, bueno, la composición es una auténtica maravilla. La letra a mí me encanta.
Muchas gracias. Esta es la primera canción del disco y no es casual, porque sí que fue la primera canción como con la que arranqué la composición del disco, de lo que viene siendo el disco. Que en principio eran canciones sueltas, pero cuando llegó un momento en que, como te decía antes, me di cuenta que ya he alcanzado un disco. Es una canción muy especial, tiene muchas partes, tiene muchos registros dentro de la propia canción y bueno, sí que es un poco la que arranca desde un estado de no querer mucho volver a la industria, que esto me pasa muy a menudo, quizás porque el camino de la independencia es arduo y el tener convicciones y querer hacer las cosas de formas determinadas pues siempre es difícil, ¿no? Pero es la canción que arranca todo, así que bueno, ahí está con otras como De otro planeta, Incondicional, hay temas ahí potentes y que redundan un poco en esa propuesta mía de querer ser una mujer que hace música de autor, pero que tiene una sonoridad determinada y que se acerca mucho más al pop y el rock que a otra cosa, ¿no?
Tú ya llevas más de 20 años de trayectoria profesional, siendo joven, muy joven. Comenzaste a los 16 añitos. ¿Qué queda de esa Vega? ¿Qué se puede palpar en Ignis, por ejemplo, de aquella primera Vega? ¿Hay algo?
Pues mira, queda sobre todo algo que siempre está intacto, que al final es el hecho de vivir la música de una manera especial. Te diría que a mayores lo que queda es una Vega que evoluciona y que está... modificada a veces por voluntad y otras veces por obligación, ¿no? Al final, cuando estás tantos años en esta industria, necesitas, y sobre todo si, como es en mi caso, te decía antes, montas un sello propio para poder hacer las cosas a tu manera, se te va la ingenuidad de esa edad, se te van muchas cosas, ¿no? Que me gustaría que estuvieran intactas, pero no lo están. O sea, es imposible que no estén.
¿Qué nos vas a ofrecer el 8 de marzo en la Sala REM? Porque la Sala REM es grande, pero tampoco es una plaza de toros, evidentemente. Va a ser un concierto muy cálido, no muy cercano.
Bueno, yo te digo una cosa, he tocado en grandes aforos también, y yo lo hago cercano, en el sentido de... Tengo clarísimo que hice mi carrera de manera que el artista y el público estuvieran en un lugar preferente. Entonces, yo soy cercana al punto de que acabo los conciertos y me bajo a despedir uno por uno al que quiera despedirse para darle las gracias por haber venido. Ya desde ese momento y hora ya es mucho más cercano que cualquier cosa que pueda pasarle a alguien por la cabeza, ¿no? pero luego esa cercanía con el público y no solamente va a sonar Ignis, ¿no? Es un concierto que hemos preparado y montado con esas canciones que a lo mejor no fueron singles, pero que son las grandes favoritas del público. Así que hasta ese punto es un poco no tirar del concepto de yo vengo a tocar un disco nuevo y me voy, ¿no? O sea, es un concierto para dar esa complacencia al público y ese lugar preferente, ¿no?
Y te iba a comentar, después de Murcia hay una gira muy muy ambiciosa, Bilbao, A Coruña, Barcelona, Alicante, y finalizas en Madrid.
Sí, bueno, tampoco, o sea, es decir, parece ambiciosa, yo creo, en estas épocas, pero después de 22 años te digo que no es mi gira más extensa. De hecho, la presenté como 7 únicas fechas, quizás porque a mí se me hacía raro hacer menos fechas de lo que hacía habitualmente, ¿no? Pero sí que es verdad que es una gira ambiciosa en tanto en cuanto a la cantidad de músicos y de crew que va encima del escenario, a pesar de ser salas, sobre todo porque me lleva todo el equipo que grabó el disco y lo vamos a recrear tal cual la grabación. Es decir, van a ver, sí, está Vega, obviamente, con su disco, pero está Ricky Fallner al bajo, está Dani Ferrer en los teclados, David Soler, que es una eminencia dentro de lo que es el pedal steel, Víctor Valiente en la guitarra, Angie Sánchez, que también va a abrir los conciertos, ¿no? Que esto también, dicho, en el Día de la Mujer, es una de las propuestas que tengo y que la llevo cumpliendo cada año con cada vez que he sacado un disco, que es ofrecer mi escenario a artistas que están debutando con un álbum para darles la oportunidad de mostrar su música a un público que puede ser muy afín, ¿no? Es mi forma también de querer hacer ese activismo con hechos, ¿no? De tender la mano, y ahí va a estar Angie Sánchez presentando pues un pequeño adelanto, ¿no? Con unas canciones de su disco de Tiempo al Tiempo, y luego forma parte de la banda también, ¿no? Porque también ha grabado los coros de Ignis y todo. Entonces, es un concierto de potente, o sea, si me refiero, aunque sean en salas, hay más de 7 músicos encima del escenario para gusto del público, y yo misma, o sea, estoy ilusionada con que sean 7 fechas, porque eso me permite hacer un concierto mucho más, con muchas más cosas que ofrecer musicalmente, ¿no? Encima del escenario, que si fuera una gira más amplia.
Pues dice mucho de tu generosidad lo que has comentado de dar el apoyo a la gente que empieza. No todos lo hacen, evidentemente. Y yo ya casi, para finalizar, eres artista lógicamente femenina, referente al frente de tu propio sello y editorial, La Madriguera Records. ¿Qué supone eso de tener tu propia editorial?
Pues mira, cuando tienes una editorial y un sello, tienes todos los beneficios que se le presupone tener a algo que lo creas tú, donde no hay jefes, donde tú tomas las decisiones, donde eres completamente libre. También eres responsable de todo. Responsable de todas esas decisiones, de los aciertos, de las equivocaciones, y también de la parte económica. Hay que sostener eso, ¿no? Entonces, a mí muchas veces, cuando se habla de la música, de animar a la gente a hacer carreras independientes, yo siempre lo digo. Yo monté La Madriguera en 2013, ¿vale? Ya han pasado muchos discos, pero lo hice con una base sólida ya de gente que apoyaba el proyecto, ¿no? A nivel público, a nivel asistencia a conciertos, porque económicamente sostener eso es muy, muy, muy complicado. Yo aparte lo sostengo con la parte de compositora y autora que hago para otros artistas. Y bueno, en estos tiempos que son difíciles económicamente para toda la sociedad, en todos los niveles, pues mantener ese sello, mantener mis discos, no es fácil. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, desde luego vamos a dejarlo ahí, porque la situación a veces en el mundo de la música es un poquillo bastante compleja. Pues yo creo que lanzar el mensaje a todos los murcianos que van a estar ahí en la Sala REM el día 8 de marzo, ¿no? Que disfruten de tu música, que es una música muy currada, muy diferente, muy cercana y también muy emotiva, y que te vas a dejar, como se suele decir, la piel en el escenario, ¿no, Vega?
Tal cual. Y aparte te digo una cosa, es como volver a Murcia para mí es importante. Es como que siempre en las giras siempre estaba como en una segunda vuelta a Murcia, en una segunda vuelta. Y musicalmente yo creo que Murcia es una ciudad que ahora mismo está, no solamente tiene grandes músicos, sino que está realmente colocándose en un epicentro, por fin, ¿no? Musicalmente para los artistas. Y bueno, me hace especial ilusión volver a Murcia. Hacía muchos años que no iba y elijo 7 fechas y una de ellas es Murcia, o sea, no es casual.
Pues te esperamos aquí. Por cierto, vamos a cerrar la entrevista con otro temazo de Ignis, de ese último trabajo tuyo, Incondicional. Me parece otra canción maravillosa.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte, Vega. Aquí te esperamos, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Pues con buena música, con la de Vega, llegamos a las 2 menos 10. Ya sabes que estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de la 10ª edición de la Carrera de la Mujer de Murcia, que se ha presentado esta misma mañana. Una carrera que cada año coge más auge, que se va a celebrar el próximo domingo 9 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza Cruz Roja de Murcia. 5 kilómetros. ¿Y quién va a correr esa carrera? Pues seguro que nuestra querida compañera Paloma Garrido, cuéntanos.
Apunten en su calendario el 9 de marzo, pónganse las zapatillas y echen a correr. Ese día tendrá lugar la 10ª carrera de la Mujer de Murcia, se celebrará el domingo a partir de las 10 de la mañana, con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, una prueba que organiza cada año La Opinión. Hoy hablamos con el director ejecutivo de la carrera, Dionis García, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por asistir.
10 años desde que comenzó esa carrera. No sé si va a tener algo especial, se va a celebrar algo especial.
Sí, este año tenemos 3 novedades. El primero, porque los centros de la mujer y asociaciones de la mujer han crecido mucho en la participación. Entonces hemos considerado que debíamos crear un premio exclusivo para ese grupo más numeroso. También tenemos otros grupos numerosos, como de empresas, centros educativos y clubes de atletismo, porque todo eso son grupos que se suman ese día a la carrera. Otra novedad va a ser la carrera infantil. Ahí van a poder participar niñas y niños indistintamente y todos recibirán un premio, una medalla conmemorativa, al margen también de una serie de obsequios de los patrocinadores. Y por último también tenemos otra novedad, que es la proyección del documental Yo Soy Corredora, que es un documental que está hecho con mucho gusto. Son 5 protagonistas, 5 mujeres del día a día que trabajan, que estudian algunas, que tienen hijos, que puede inspirar mucho a otras mujeres a correr, a salir a correr, o por lo menos incorporar el deporte a su hábito de vida, que es el principal objetivo que tiene esta carrera desde que hace años, como he dicho en la presentación, en una comida surgió la idea y dijimos, venga, vamos adelante.
Y así, de años después, ¿cuáles son las características de la carrera? ¿Se puede hacer, entiendo, andando, corriendo? Cuéntenos un poco el recorrido.
Bueno, el recorrido sale de la Plaza de la Cruz Roja y termina en la Plaza de la Cruz Roja. Va a recorrer gran parte por la Avenida Infante Juan Manuel, todo con avenidas grandes. A lo largo del recorrido habrá 3 puntos de animación de música, porque sabemos que le gusta mucho, sobre todo a las mujeres que van andando, que no van a competir. Pero también hay una parte muy competitiva y este año vamos a tener un elenco muy importante de participantes. Vamos a tener a la ganadora de las 90K del Camino de la Cruz, a la mujer que murciana que hizo mejor tiempo en la última maratón de Murcia, a una ganadora de 6 carreras de la base de alcantarilla, que es una prueba importantísima de la región de Murcia. Te podría seguir diciendo porque de campeonas de la Running Challenge, del circuito Corre por Murcia. O sea, este año se han implicado muchas cosas, competición, y la verdad es que va a estar complicado ganar esta carrera, ¿eh?
Las inscripciones para todos nuestros oyentes ya están abiertas. No. Muchísima participación, ¿no? La de este año.
Todos los años se agotan los dorsales, incluso antes del cierre del plazo. Pero es que este año nos estamos viendo desbordados. Son ya 4.000, ahora mismo eran 4.037 exactamente antes de venir a la presentación, y al ritmo al que va. El miércoles, jueves que viene tenemos que cerrar las inscripciones porque, o sea, ya lo digo, quien quiera participar que no se descuide.
¿Dónde se puede...?
O sea, en la página de Dorsal 21, www.dorsal21.com. Es un simple cuestionario, registrarse, se paga una cuota de 7 euros, seguimos siendo, con diferencia, la carrera más barata de toda la región de Murcia. y a partir de que lo quieran, porque lo hagan rápido, porque se pueden quedar sin dorsal.
Y cuéntenos por último los trofeos que se van a dar.
Son tres trofeos para las primeras de cada una de las ocho categorías, los premios de grupos colectivos y al margen el Corte Inglés también da un premio en metálico con cheques de regalo para comprar en el Corte Inglés a las tres primeras absolutas y también un asesoramiento personal shopper que está valorado en unos 200 euros para cada una de las tres primeras de cada categoría y la mujer más veterana, que también se da un premio a la mujer más veterana. El año pasado tuvimos una señora que tenía 87 años.
¿87?
Sí, y incluso ha habido años que hemos tenido una mujer de 90 años. O sea que se implica mucha gente. Es un circuito sencillo, 5 kilómetros, se puede hacer andando y corriendo, cada uno a su ritmo. Y ya está. Lo importante es llegar a la meta y disfrutar de la fiesta que también posteriormente vamos a tener con zumba, con obsequios de todos los patrocinadores. Porque esto no es simplemente una carrera, es algo más que una carrera, es una fiesta que luego muchas mujeres incorporan a su calendario anual para después quedarse y quedar a comer con las amigas, disfrutar del día a ellas.
Claro, eso le quería preguntar, más allá de los trofeos de la carrera, es un momento pues para disfrutar del Día Internacional de la Mujer.
Sí, claro, además, por eso es por lo que es los centros de la mujer que tienen actividades en sus centros, al final buscan esto para salir a la calle. O sea, y entonces se reúnen esos días y después vemos los restaurantes llenos de toda la ciudad, ¿sabes? Y con reservas ya hechas de gente que, oye, que vamos 20 amigas a comer ese día porque después de la carrera de la mujer nos vamos a comer todas.
Pues lo recordamos, 9 de marzo a partir de las 10 de la mañana, el lugar de salida, de meta.
Plaza de la Cruz Roja, 9 de mayo, recomiendo estar una media horita, incluso 45 minutos antes, porque tenemos un fotocall para hacerse fotos, para disfrutar, y a las 10 de la mañana damos la salida, en una hora 45 máximo es el tiempo, pero siempre en todos los años en una hora 15, una hora 20, han terminado todas.
Y a correr, Diony García, gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
En Flexicar hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues como todos los jueves, ya saben, mucha precaución si van ustedes por el entorno de la Fama Mercadillo. Y lo que también les digo siempre, día hoy primaveral, gente que cogerá el coche incluso para comer fuera de Murcia. Por tanto, por favor, distancia de seguridad y manténganse concentrados al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nos despedimos prácticamente. Nos queda medio minutito para llegar a las dos. Comentaba que hoy era el Día Internacional del Gato, pero también es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo. Y es que a través de la lente de una cámara se captan imágenes que transmiten historias, situaciones y vivencias colectivas. A todos nuestros compañeros fotógrafos, tanto periodistas como no, enhorabuena porque se celebra su día. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz tarde de jueves.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a Mediodía COPE. El año pasado fueron asesinadas 48 mujeres y 9 niños en episodios de violencia machista. Quedaron huérfanos 36 menores en 2024. Son datos preocupantes porque, a pesar de los crecientes esfuerzos económicos y legislativos, la cifra de crímenes machistas se mantiene más o menos constante año tras año. Hay ligeras variaciones de un año para otro, a veces crecen, a veces se registra un pequeño descenso. Pero lo cierto es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por todos los partidos en el último año de gobierno de Mariano Rajoy, no se está traduciendo en una mejora sustancial de esta lacra que hoy en COPE estamos analizando más de cerca. Es verdad que España sigue siendo un país mucho más seguro que otros de nuestro propio entorno para las mujeres. Hay avances evidentes en materia de concienciación social, pero... en el 70% de los asesinatos machistas cometidos el año pasado no existió denuncia previa. Y en 2023, el entorno social y familiar de la mitad de las mujeres asesinadas conocía los episodios de maltrato. Pero esos familiares o amigos no se atrevieron a denunciarlo. O no quisieron. Y luego hay casos especialmente tristes, especialmente indignantes, en los que ni siquiera la denuncia logra proteger a la víctima, a la denunciante. Hace 2 semanas, en Benalmádena, fue asesinada una mujer que había solicitado protección. Y cuando uno se entera de un fallo así en el sistema, pues no lo comprende. ¿Se pudo evitar? ¿Quién o qué falló? Yo he ido esta mañana a buscar respuestas a quien de verdad conoce de primera mano la lucha contra el crimen machista. Me he ido al juzgado de Burgos, donde estoy, y he entrevistado a Teresa Gonzalo, que es jueza decana aquí en Burgos y es sobre todo la titular del juzgado de violencia sobre la mujer. Lleva 14 años haciendo justicia a las víctimas. Y la jueza Gonzalo explica muy bien las deficiencias y los avances en el combate judicial contra esta lacra. Celebra, por ejemplo, la mejora de la formación específica y actualizada de los jueces en esta clase de delitos. Anima a las mujeres a denunciar, porque el juzgado no es un calvario, sino el principio de su libertad. Lamenta que la ideología a veces perjudique la calidad de una norma, como sucedió con la famosa, tristemente famosa, ley del sí es sí, que originó desprotección evidente a las víctimas y que soltó violadores antes de tiempo por culpa de una redacción legislativa defectuosa y arrogante por parte del gobierno de PSOE y Podemos. También le preocupa a nuestra jueza el aumento de las denuncias y de las conductas machistas en personas cada vez más jóvenes. Y no tiene dudas de que ese incremento se debe a la influencia perniciosa de las redes sociales y en general a un mal uso de la tecnología. Por eso, las respuestas judiciales o las policiales o las legislativas son imprescindibles, pero no pueden ser las únicas. La educación sigue siendo la clave para prevenir la violencia. La formación temprana en el valor de la igualdad, del respeto, del peligro de usar Internet sin reglas ni controles. Y para eso sería deseable recuperar los consensos políticos que hoy están rotos. Hay partidos o ideologías que que directamente niegan que exista una violencia específica de algunos hombres contra sus parejas o exparejas, y por tanto niegan la necesidad de un tratamiento. Y hay partidos o ideologías que criminalizan al hombre por el hecho de nacer hombre y que quieren expulsar a otras sensibilidades de la lucha por la igualdad para imponernos a todos su visión excluyente y radical del feminismo. Mira, hasta que no promovamos la unidad, no mejoraremos la igualdad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y te contábamos hace unos minutos que ha sido condenado a 18 meses de multa el expresidente de la Federación Española de Fútbol por un delito de agresión sexual. Luis Rubiales tendrá que pagar 10.800 euretes por el beso a Jenny Hermoso, pero la Audiencia Nacional no ve delito de coacciones por parte de la Federación Española de Fútbol. Reacciones, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La primera es la de la Fiscalía, que a esta hora está estudiando si recurre esta decisión del juez. Y ahora buscamos la reacción de Jenny Hermoso y de la Selección Española de Fútbol Femenino, que está ahora mismo concentrada. Andrea Peláez.
Jenny Hermoso se despierta hoy en México con la noticia de la condena por agresión sexual a Luis Rubiales con 18 meses de multa, y sus compañeras, el resto de la selección española,